final de la campaña.
Yo creo que se están ajustando las piezas. Uno puede notar de que hubo mucho desgaste económicamente dentro de la interna del Partido Colorado. Sí. Y eso como se nota en la calle. Pues mira que hay un gran esquema publicitario de la oposición y muy poca participación de los candidatos a senadores o diputados del Partido Colorado. ¿Por qué? Porque nuestras internas son un filtro y unas elecciones como si fueran generales. Entonces, nosotros generamos un doble de gasto. Y te repito, no sé si vos te fijaste y te diste cuenta de que hay un gran porcentaje de carteles de la oposición de diferentes candidatos.
Y en la zona de Ñuvasú pasa eso, ¿verdad?
En varias zonas.
Sí.
Y son pocos los candidatos a senadores del Partido Colorado que pueden pautar dos veces. Entonces, lo hacen el que tiene los recursos. Entonces, estamos en esa situación, ¿verdad? Pero por lo positivo es que se generó un ejercicio electoral y eso dinamiza y es lo que le hace grande al partido, que sus internas son fuertes.
Sí.
Y eso tiene una réplica para la general. O sea, hay una dirigencia de base que hoy está unida, que está trabajando, y yo creo y estoy seguro que el resultado va a ser favorable. No va a ser así como muchos dicen, 10-15%, porque las elecciones están prácticamente polarizadas. Y cuando se polarizan, los márgenes se acercan. Pero yo creo que va a estar
entre 5-6%. Yo lo que me doy cuenta es que todos los candidatos al Senado del Partido Colorado te cuentan lo mismo, ¿verdad? Que no hay recursos. En otras oportunidades, ahora pues el sistema electoral es nuevo. Es la primera que una presidencial se va a dar con esta modalidad.
Sí.
Antes, tu problema económico era la interna.
Sí.
Vos pasabas la interna y el partido básicamente pagada toda la campaña.
Sí.
Hoy, aparte que hay un problema crediticio en la ANR, hay otro problema. No le podés dar plata a todos los candidatos. Dicen algunos, este es un sistema no fraterno, en el que tienen que competir entre todos. Entonces, no hay una forma de financiar. Lo que el partido puede hacer es darle al candidato a gobernador, ¿verdad? Porque regionalmente puede distribuir el dinero. Finalmente, el candidato al Senado tiene más complicado. Pero a la inversa, este sistema lo que sí le permite al Colorado es tener la seguridad de que si funciona el candidato a presidente, bajo la premisa de todo, de punta a punta, el voto lista se va a beneficiar.
La cantidad de escaños que va a obtener.
Y antes, por ejemplo, vamos a ir al ejemplo Evani. Cuando Nicanor le candidata al Senado a Evani, era número 17. El partido venía metiendo 15 y 16, igual su cara estaba en el afiche. Y el Colorado decía, no, yo para que entre Iván y tiene que entrar González Dar, tiene que entrar Calé, tiene que entrar todo. Entonces le votaba a su candidato a presidente del Partido Colorado, pero le votaba a... cruzaba su voto.
Cruzaba.
Hoy el Colorado tiene 45 opciones. Es más difícil que fugue su voto, ¿verdad? Y eso beneficia.
Claro, eso beneficia y los que estudiamos este sistema del desbloqueo de lista, porque vos sabés, Gustavo,
que justo el proyecto suyo, ¿no?
Con varios otros colegas de varios de varios otros partidos. Fue una lucha de 10 años, ¿verdad? Fortalece a los partidos tradicionales, pero genera lógicamente un desgaste natural en las candidaturas menores. Pero está siempre el interés general, ¿verdad? Uno puede decir, al final vos estás a favor o en contra del sistema, porque hay muchas voces que dicen, no, es muy caro, muy difícil. Yo sigo estando a favor. Sí haría algunas modificaciones.
Por ejemplo, ¿qué se puede hacer para que justamente el tema de dinero, Oscar? Porque muchos dicen que el que no tiene recursos no simplemente no llega.
Yo lo que noté es que lo que se debe de modificar es que la renuncia de los candidatos a diputado o senador no tienen que darse 3 meses antes, sino tienen que darse 6 meses antes.
Para la interna ya.
Para la interna. Porque ahí es donde los costos subieron al cielo. ¿Por qué? Porque el que es gobernador tiene mucha más ventaja con la persona que no ocupa ni un cargo. El que está al frente del asado del Ministerio del Trabajo o de alguna institución pública tiene una ventaja natural sobre los otros. Entonces, utilizan esa estructura.
Sí.
Después tienen que renunciar. Y ahí es como que dicen, no, me quedo nomás yo en el cargo otra vez y voy a renunciar nomás a mi senaduría. Es como que generaste una inestabilidad innecesaria. Por eso yo creo que una de las soluciones sería alargar a 6 meses antes la renuncia. Y eso yo creo que equipararía y haría que sean menos costosas las internas para Partido Colorado.
¿Y pensás que se puede volver a cambiar esto del tema del voto preferencial? Porque como dijiste, esto puede, o sea, deciden la gente, o sea, los legisladores, y si a ellos mismos le cuesta y dice que es muy difícil este sistema, pueden cambiar. O sea, ¿pensás que alguien va a plantear cambiar nuevamente la jugada?
De que puede haber planteamiento, puede haber planteamiento. Yo lo que te aseguro es que si yo soy senador, voy a defender este sistema y lo que voy a hacer, voy a ser más perfectible.
Claro.
Ver los errores que se tuvo y mejorar esos errores. Yo creo que uno de los errores son, es lo que te acabo de decir.
Yo creo que ya es una conquista que la gente no va a permitir que se revierta, que se vuelva a jugar a cero.
Para mí que
es. Sobre lo que vos decís, nomás, Oscar. Vos tenés, por ejemplo, hoy la lista del Senado del Partido Colorado. De los... Vamos a irnos al caso de que 23 puede meter el partido.
Ponerlo 20, 20 nomás.
20 ponerle, ¿eh? Bueno, vos tenés. ¿Quiénes son los 20 que quedaban mejor posicionados en la...? Y encontrás que solo uno, o dos en realidad, Petengil, que no tiene problema de vencimiento, ¿verdad? Y el otro, Carlos Núñez Agüero, que tiene sí una estructura cooperativa. ¿Vio el chequecito de 16 mil millones, ¿verdad?
Poca plata.
Son los dos únicos que lograron entrar en la lista de los 20 mejor posicionados en la interna. Después vos tenés Beto Velar, senador actual. Beto lo es un caso aparte porque en realidad él se benefició del voto repetición, lista 2, opción 2. No, él lo es un caso para analizar. Después vos tenés Salomón, presidente del Congreso. Tenés Baruja, gobernador de Paraguay. Tenés Derli Osorio, senador. Derli Maidana, senador y ex gobernador. Tenés Mario Varela, ministro. Lisabela Valiente, que tiene la estructura municipal de Asunción. Lilian Samaniego, senadora. Bachi Núñez, diputado. Petengil, que les dije. Después tenés Erico Galeano, que no tiene problema de vencimiento, diputado. Carlos Núñez Agüero, que tiene la estructura policial. Carlos Jiménez, gobernador de San Pedro. Arnaldo Samaniego, diputado. Enrique Herrera, senador. Chase, presidente de la SAT en la interna. Pipo Díaz Verón, gobernador de Casapá. Colin Soroca, diputado. David Riva, diputado. Y Juan Afara, senador. O sea, los que no tenían estructura que lograban ingresar están toditos detrás de ese número. Vos tenés, por ejemplo, después de comenzar a ver los nombres, ¿verdad? El caso de Barcini, que fue embajador, pero no. Después dejó Lea Jiménez, Víctor Miranda, Oscar Tuma. Después tenés Julio Rolón, Majo Argaña, Rolando Álvarez, Gustavo Leite, Adrián Sala, Rosa Bella. Y el resto, o sea, se nota, es demasiada la diferencia entre los que tenían cargo o estructura a la hora de la interna y los que no tenían.
Claro.
Están todos adelante los primeros y todos atrás los segundos, ¿verdad? Sí.
Pero con este sistema de voto, o sea, esa es la ventaja que tiene, ¿verdad? O sea,
yo lo que planteo, adelante
ahora puede ser. Este es un sistema que se pensó y la gente reclamó para poder elegir.
Claro,
elegir si la gente no elige a los parlamentarios correctos, la Cámara de Senadores se va a volver igual a lo que es la Cámara de Diputados. Y siempre la Cámara de Senadores ponía los puntos sobre la I en las locuras que así se hacía en el
diputado.
En diputado.
Sí.
Y repito, si la gente no elige y sigue con las viejas prácticas, podemos tener una Cámara de Senadores tan lamentable como es la Cámara de Diputados. Así de sencillo. Porque antes, con el sistema anterior, uno hacía un mix y decía, no, voy a ponerle a este político, pues voy a ponerle a este gremialista a este profesional. Entonces, entre los 10, uno por una cuestión natural del liderazgo decía, bueno, voy a ponerle a 5 políticos que tienen fuerza departamental,
aparte,
pero voy a ponerle también a 5 referentes importantes de la sociedad. Y eso puede desaparecer.
Ahora
sí.
Ahora hay un tema que la gente no se está dando cuenta. Nosotros hablamos temprano. Yo estaba diciendo que cansa la pelea Bachi Celeste. Cansa.
Se puede mudar al Senado eso, ¿verdad?
Se va a mudar.
No
es que se puede, se va a mudar. Bachi va a ser senador.
Celeste
va a ser senadora y Katia va a ser senadora. O sea, vos, lo que hoy vos ves en diputado se va a mudarlo al Senado. Probablemente el Senado va a ser el centro de atención en ese aspecto. Por eso que es muy importante que la gente pueda elegir y pueda hacer el contrapeso que dice Oscar.
Si uno no elige este sistema, va a terminar no va a dar el resultado que la ciudadanía esperó. Y uno se da cuenta con mirando los nombres de quienes son los más beneficiados, ¿verdad?
Sí.
Evidentemente la gente priorizó otros factores que ir a elegir. Y eso es fundamental. Y es lo que a mí, lo único que me hace ruido en la cabeza. Porque yo estuve 10 años como diputado. Y yo sabía que si de repente surgía de diputado un proyecto populista, el Senado te daba con... Había un corporativismo de institucionalidad en el Senado que este periodo se fue rompiendo. Sí. se fue rompiendo con algunos espectáculos que se da, pero antes vos tenías senadores, ni siquiera el partido, el propio Pachequería, está Duarte.
Marcelo Duarte, Tito Zahier.
Hacían una corrección legislativa de los disparates que muchas veces iban en diputados. Entonces vos tenías esa tranquilidad. Eso, este periodo desapareció en un 50%. Sí. Y eso tiende a desaparecer 100% si la gente no comienza a elegir. Y ahí vamos a tener dos cámaras donde puede surgir cualquier cosa, y eso va a afectar a la vida de todos los ciudadanos.
Oscar, esto que hoy va a anunciar la Embajada de los Estados Unidos a las 11, que no sabemos qué es, ¿verdad? No, yo no me animo a hacer pronóstico porque hasta acá venimos fallando con los pronósticos. Pero puede que pase lo que... Vamos a ir al peor de los escenarios. ¿Puede cambiar en algo la suerte del Partido Colorado para el 30 de abril?
No, yo creo que a esta altura ya las cuestiones están totalmente polarizadas. Ya,
es imposible cambiar el resultado.
No, es como cuando se pensó que algunas cuestiones que Oviedo podía lanzar contra el Hugo iba a cambiar la situación del mismo. No cambió, la gente ya a esta instancia, el que está decidido ya está decidido, y muchas veces ven estos ataques como una cuestión. Toman mayor fortaleza para ir a mantener su voto. O sea, electoralmente ya no va a existir una... Uh-huh. Así como tampoco electoralmente lo alegre, lo que se vino ventilando, ahora le va a afectar.
Claro, o sea, la tropa más que desmotivarse se va a encender, decís vos.
Ni le va a afectar a alegre lo que se va publicando, lo que hizo, lo que no hizo, ni le va a afectar al Partido Colorado lo que pueda surgir. Obvio, no. Electoralmente esto ya está polarizado y es cuestión de llevar, mantener ese...
O sea, que válido el ejemplo, porque hoy es jueves, ¿verdad? El martes, nuestro amigo Jorge Torres en la Caja Negra ventiló un dictamen de Contraloría. Desempolvado en realidad, viejito el dictamen, donde hablan de un desfalco de 37 millones de dólares, era de Alegre con 1.000 obras públicas. Y vos sabés que vos mirás las redes, y el que está, está. Y el que no está, no está, ¿verdad? Entonces ya la gente no debate, no, pero es Contraloría, no, pero tiene que explicar. No, no. El que está con Efraín, está con Efraín. Y el que está en contra, lógicamente va a celebrar cualquier tipo de ataque.
Faltando un mes, el que está, ya está.
Ya está.
Ni aunque venga.
¿Y el debate hubiera cambiado algo?
Tampoco. Este es un país que los votos no se manejan por debate, sino termina más bien siendo un espectáculo publicitario del quien organiza, ¿verdad? Pero la gente no tiene esa cultura como lo hay en los Estados Unidos, que un debate te puede subir
sin un Kennedy, Nixon, ¿verdad?
O sea, la gente luego, vos fijate que es muy poco lo que se discute a nivel de propuesta.
Sí. Para el morbo lo que queremos debate.
Para el ataque, para el... A ver qué le va a decir Santi Efraín, qué le va a decir Efraín a Santi, si van a hablar de Horacio, si no van a hablar de Horacio. Ese nomás, a nadie le interesa así. ¿Qué propuesta un poco plantea Efraín en relación a la independencia del Poder Judicial? ¿Un poco qué se plantea este candidato en relación a la independencia del Poder Judicial? No, uno está viendo, ojalá que le pregunte qué va a pasar con Horacio. Entonces el morbo no suma nada.
¿Cómo le va a recordar la historia al presidente Mario Abdo?
Yo creo que fue un gobierno que navegó en corrupción. Esa es una realidad que no se puede desconocer. Lastimosamente, muchísimos de los colaboradores del presidente desde un inicio tuvieron problemas de corrupción. Hubo un montón de ministros que se renovaron. ¿Verdad? Pero no se puede negar que tuvo una política de Estado en cuanto a infraestructura vial, que sí, eso es...
O sea, y
eso,
queda eso.
Queda como legado positivo.
Eso va a quedar. Yo siempre digo que en toda actividad siempre uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Puedo estar o no en contra de Mario, pero no puedo negar de que hubo una fuerte inversión a lo que es el tema vial.
Pero así siempre se hace un balance de ponerle 70 negativo, 30 positivo, o 60, 40.
El desgaste natural en nuestro sistema lo hace que a esta altura todos lleguen con un 70% de rango negativo, porque políticamente luego todo tiene que tirar al que se va. O sea, nadie te defiende. O sea, naturalmente yo creo que son unas mediciones que uno lo hace con el corazón. Por eso te digo, las cosas buenas, muchas horas vial. Eso evidentemente uno el que viaja se da cuenta. Puente, o sea, eso no se puede negar. Uno puede decir, sí, pues está su negocio ahí, pero su negocio estaba de antes y hizo. Si hizo, no importa, si él ganó.
O sea, que eso es cierto, porque nosotros, pues, este es un pecado que cometemos los asuncenos, ¿verdad? Nosotros valoramos desde el microclima, de los medios, las redes. Pues el paraguayo tierra adentro evalúa la política desde su experiencia personal.
Cierto.
Entonces vos le preguntás a un tipo, yo sé porque yo hablo con los empresarios, ¿verdad? Y hay un empresario muy connotado que me dice, qué puta, este tipo, yo hace 20 años me voy a tal parte. Y hoy está la ruta, te dice. Entonces, él valora desde su actividad. Uh-huh. Lo mismo a la inversa, ¿verdad? El que ve un punto negativo desde su historia personal. Hasta ahí, ¿cómo la gente le va a recordar? Pero, ¿qué va a pasar de Marito? Guasmosi, hoy, de vez en cuando, habla, hace libros, habla tema de Itaipú, está ahí disfrutando la familia, tiene muchos recursos, ¿verdad? Después tenía Cubas Grau, el que está un poco escondido por la, uh-huh, la desgracia también familiar que le tocó también, lastimosamente.
González Maki ni aparece.
González Maki, cada vez que juega fútbol, toma su whiskycito cada vez que puede.
Nicanor ya le da miedo de los perros.
De los perros, ¿verdad? Es un tipo muy querible, Lucho, ¿verdad? Sí. Al final, pero...
inimputable.
No te pueden enojar con él, ¿verdad?
Inimputable, sí.
Claro, el día que él
deja... Tu tío quilombero,
ese. El día que él deja... Y putañero, ¿verdad? El día que él deja la...
Usted lo ha dicho.
El día que él deja la presidencia, una chica, una periodista, osa ponerle el micrófono y le dice, presidente, le dice, ¿cómo evalúa? Porque se hace por el comparativo entre lo que vos prometiste y lo que vos hiciste. Y le dice, yo no prometí nada. Le dice, yo no... O sea, ¿cómo
le... le cagó.
Claro, ¿cómo le imputaba a un tipo que el tipo no te prometió nada? Él no hizo campaña. Él...
Como ese que se fue acá a Cupé, dijo, yo onda no me vine.
De onda no me vine. Sí. ¿Qué te va a enojar con él? Pero ¿y Marito qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Marito? Va...
Yo creo que va a permanecer en silencio mucho tiempo. Muchos dicen que ni siquiera va a quedarse a vivir en el país.
¿Por qué? Dice, ¿por temor al escrutinio social o vos decís que el siguiente gobierno le va a...
Yo creo
a investigar.
Que sacando las cosas buenas que se hizo, yo creo que mucho de su entorno estuvo navegando en muchos hechos de corrupción.
Pero ayer él dijo que, él ayer o antes de ayer, en la cena de los $1,000 de Fuerza Republicana, que juntaron un palo verde, por cierto, ¿verdad? Él dijo que él va a resurgir con los bañetete.
Y vamos a ver, porque cuando uno deja... Uno deja el lugar donde está, donde puede generar una estructura natural por el cargo que ocupa, ya no es fácil.
No, sí.
Ya el acompañamiento, la política tiene un acompañamiento con la posibilidad de generar estructura o recursos.
Sí. Yo le pregunté a un amigo,
no sé si Mario va a quedar Duarte, solo.
Sí. Yo le pregunté a un amigo una vez por un presidente, por un expresidente, que ahora está muy cerca nuestro, ¿verdad? Le pregunté,
francamente,
¿cómo es fulano? Le dije,
francamente,
y ¿sabes qué me dijo el tipo? Con una sabiduría terrible me dice,
sí,
2 años atrás, cuando todavía era presidente, vos le llamabas y él no te atendía el teléfono. Ahora él le llama a los perros y los perros no le atienden.
No le atienden. Y esa es la lógica del poder.
La soledad del despoder, pues, ¿verdad?
Así mismo.
Así mismo.
Por eso yo siempre digo de que
ingratos son los perros, porque vos podés, presidente, le ayudarlo, pero le da un cargo, claro, ve mejorar su situación económica, pero después vos no tenés el cargo y no te da bola a nadie, ¿verdad?
Vos sos, mira, te voy a decir, vos sos diputado y comenzás a recibir tarjeta de fin de año ya de los primeros días de diciembre, finales de noviembre. Sí. Dejaste el cargo y vos te
ni quedás, el saludo.
No recibí de tu pariente, de tu funcionario ahí de la oficina, eso, chao.
Nada.
Así ingrato de todo eso.
Pues ahí no estaba escuchando, yo le quiero mucho porque, aparte de ser un gran tipo, un gran personaje, Rodolfo Freeman, padre. ¿Qué es lo que es su tema judicial que no pueden resolver, doctor?
Una burocracia innecesaria que solamente se puede dar en Villarrica.
En Villarrica.
Se planteó, llegamos a la audiencia preliminar, la supuesta víctima, su expareja, ahí manifestó de que lo que ella hizo, no, lo que ella denunció no ocurrió.
Sí, y que estaba asusada por sus ex abogados.
Que fueron sus ex abogados los que, con la intención de obtener algún recurso, le dijeron hacer la denuncia.
Sí.
Pero que ella se rectificaba, que no pasó absolutamente nada. Y bueno, y la fiscal igualmente quería ir al juicio oral. Y le decía, doctora, pero si la víctima te está diciendo que no ocurrió nada. Y vos, toda tu acusación centrada en el testimonio de la víctima. ¿Qué sentido tiene ya un juicio oral? Que se dé por acabado esto acá. Y el juez del tribunal, en ese entonces de la audiencia preliminar, hizo lugar al sobreseimiento definitivo. Pero lastimosamente la Cámara revocó diciendo de que, como es la fiscal la que es la dueña de la investigación. Y si ella solicita ir a juicio oral, hay que ir a juicio oral. Y bueno, eso nosotros planteamos una inconstitucionalidad, porque no tienes el menor de los sentidos. O sea, vamos a ir a un juicio oral donde la víctima va a decir, no, esto yo lo inventé en un momento de enojo porque estaba acabando mi relación. Y todo lo que eso te costó, todo lo que tenés que dejar de lado para hacer un juicio.
La persecución es una acción penal privada o pública.
El hecho punible por el cual... No, esa es pública.
Público.
Sí, porque supuestamente por coacción.
Claro, pero igual, si la víctima te está diciendo, la fiscal no se fue nomás a la clase el día que en la facultad se enseñó el tema de la figura del fruto del árbol podrido, ¿verdad? Porque si la declaración es falsa, retrotrae todo el proceso, pues,
o sea, no... Pero fíjate que el único elemento que tiene la fiscal es el testimonio de ella. O sea, todo se centró en torno al testimonio que ella manifestó. Y por una cuestión política y de mediatismo de Rodolfo, ¿verdad? O sea, no era una cuestión que pesaba sobre la fiscalía de abrir una investigación que no tiene menor sentido. Él es una persona que está en
silla de ruedas.
En silla de ruedas, que te va a estar persiguiendo para querer abusar de vos. O sea, no, pero corriendo alrededor de la cama no le iba a alcanzar. No le iba a alcanzar.
Si te alcanza porque querés, ¿verdad?
Entonces, claro. Entonces no tiene el menor de los sentidos.
Había
cámaras.
Pero mira el infierno horrible.
Nosotros nos reímos, ¿verdad? Pero el pobre está sufriendo ahí el tema de la cuestión judicial.
Está sufriendo porque... unos gastos innecesarios, una persecución innecesaria cuando la supuesta víctima dijo: no, esto no ocurrió. Y además existen otros varios elementos que demuestran que no ocurrió. Todo lo que fueron a testificar, hay cámara, ella se retiró en forma voluntaria, los policías que fueron a labrar hasta que ella se retirara en la casa, ese día ella no dijo absolutamente nada. O sea, ella al salir de la casa y reunirse con el abogado, ahí tuvieron la idea.
No,
de
decir, le habrán dicho, pues acá podemos quitar plata, podemos apretarle por este lado, qué sé yo.
Entonces, es una cuestión que te vuelvo a repetir solamente en Villarrica.
¿Sabes por qué le pasa eso? Por picholo.
El galanteo, como digo hace rato.
El galanteo, sí, señor.
No, pobrecito. Bueno,
saludos a Rodolfo.
A Rodolfo, sí, nos estaba escuchando en la zona de Villarrica. Vos sabés que yo... la Universidad Privada Guairá.
Ah, no, está escuchando y no acabamos
sí,
risa.
Sí, estamos riendo.
Qué perdón. Mal me siento.
Retira tu risa.
Perdón.
Retiro mi risa.
Retiro la risa.
El 29 de marzo es el debate. Los candidatos a la gobernación organiza la Universidad Privada Guairá y tengo la satisfacción de haber sido invitado para ser el moderador del debate.
Qué bueno.
Bien. ¿Cómo está? ¿Y la próxima semana? El 29 a las 19 horas en la universidad.
Lo importante es que yo siempre digo que nosotros tenemos que sacar esa historia que nosotros tenemos que vemos los debates como una cuestión de morbo.
Sí.
Y uno tiene que comenzar a plantear proyectos. Yo creo que pasa mucho también por el esquema. Uno mismo tiene que preguntarle, candidato A, ¿qué idea, qué plan tiene para lograr la independencia del poder judicial de la clase política? Candidato B, ¿cuál es su plan para lograr la independencia? Candidato A, ¿cuál es su plan para la reactivación económica? Candidato B. O sea, le llevas luego vos hacia
preguntas concretas,
esas directas. Preguntas concretas para que él te comience a explicar su plan. Sí. ¿Qué es lo que tiene pensado para el mejoramiento de la educación en nuestro país que pasa por una cuestión de infraestructura? Y a partir de ahí uno tiene que comenzar a...
Sí. Vos sabés que entre nosotros, yo no me hago grandes ilusiones con el que vaya a ser presidente de la República. Sí puede cambiar mucho el estilo de liderazgo. Porque marca pues cómo un presidente lleve la conducción de un país, ¿verdad? Cómo le pida cuentas a sus ministros, cómo elija a sus ministros. Pero grandes cambios sustanciales no vamos a tener.
Yo estoy seguro que lo de Santiago, conociendo su método de trabajo, me atrevería a decirte que, no te puedo decir el 100%, ¿verdad? Porque yo no soy él, no sé tampoco lo que piensa. Pero por su característica, yo creo que los ministerios van a estar, al frente de los ministerios van a haber personas técnicas entendidas en la gestión que o de la cartera que van a llevar.
Técnica no es político, ¿verdad?
No necesariamente. Pues puede haber políticos técnicos también. O sea, pero yo creo que al frente de las diferentes instituciones, pienso de que él va a poner gente entendida en esa,
pues hay
en
gente
esa
que, materia. Hay gente que te dice que Cartes quiso implementar el tema ese de los gerentes y
yo
puso
creo que
gente capacitada a la que le faltó cintura política para hacer los cambios.
Y sí, pero en la medición, yo creo que el gobierno de Cartes fue un gobierno excelente. Sí, hubo mucha crítica, mucho enojo por lo que vos manifestaste, pero nadie puede decir de que había un control en todas las instituciones, de que la gente que estaba tenía un plan de gobierno de llevar adelante la institución y funcionó, ¿verdad? Entonces, pues sí, uno se podía enojar y se podía enojar porque había ciertas personas que no eran... que nunca trabajaban por el partido, pero esa institución funcionó. Sí. Yo creo que ese va a ser el modelo también que va a implementar. Sí.
Pero tiene que ser colorado, ¿verdad? Porque ayer eso dijo Enrique Herrera y...
Yo te iba a decir algo. El Partido Colorado tiene más de 2.500.000 afiliados. Y dentro de ese grupo de gente hay gente brillante. Y yo creo que esos lugares que hoy están ocupados por gente que no milita en el Partido Colorado y que estuvo en contra del Partido Colorado, dentro del Partido Colorado hay gente brillante que puede ser mejor que Carrillo, mejor que muchos otros. Conozco, yo te puedo hacer una lista de 10 nombres. Entonces, si vos tenés la posibilidad de optar con una persona de tu partido y que tenga idoneidad, la lógica pues es que vos optes por eso, si es tu partido el que te llevó a ocupar ese cargo de gobierno. Claro. Aparte, pero, si sí, la cosa sale mal, es el partido el que carga también con la culpa de esa mala gestión. Y nos da gusto, che, que vos cargues con la culpa de la mala gestión de una persona que se está presentando hoy para por otro partido.
Tenemos un oyente, antes de irnos. Oyente, buen día.
Gustavo, disculpame un ratito, puedo hablar con el otro, un segundo nomás.
Sí, sí, señor, sin problema.
Oscar,
señor.
¿Cómo te va, nene? Una te saluda.
¿Cómo anda, nene?
Bien, quería saber, no, tu oficina, doctor, para hacer tiempo una visita de ahora.
Y tú, 675. Ahí en el centro.
Frente a la bicicenda.
Donde pasa la bicicenda.
En bicicleta andate.
Los nenes te voy en bici, ¿eh?
No puede bicicleta. Y bueno, y tú de
675. Vos seguís la bicicenda que va a llegar a la bicicleta.
Díselo ahí, tú, Maya. Pero vos cobrás la consulta, doctor.
No, la consulta. Bueno,
¿sabes cómo se llama? Bici tú más debe
llamar. No, ¿sabes qué hacen los perros? Los perros son muy vivos.
Te voy a hacer una visita a nivel correligionario.
Te espero. Sí,
bien. Porque la consulta de los perros se van y le consultan a un abogado connotado y después le contratan al del barrio. Y le dicen, le cuentan la estrategia que le dio el connotado. Haceme esto, le dice. Y le contratan al del barrio, ¿verdad?
Claro.
Sí, señor.
¿Planta alta o baja?
No, una casa.
Pero tu hora.
No, estoy toda la mañana, sin problema. Pero no tengo audiencia o juicio oral, me van a encontrar.
Si no, está ahí esperando un rato que va a llegar en bici en un ratito.
Sí. Si te vas en bici, no te cobro la consulta. No te cobro la consulta,
una cosa así que hacer.
Pero te atiendo afuera porque va a entrar todo sudado. Claro,
se puede duchar en tu estudio, en el gimnasio que está ahí se puede duchar.
Prácticamente esa cuadra, el 70% nuestro de alguna manera. Sí, y está el gimnasio, pues el estudio jurídico, todo. Tenemos el estacionamiento.
Es el ejemplo del anexo.
Sí.
Todo negocio tiene su anexo.
Todo su anexo. Bueno, tenemos que ir nosotros. Gracias, doctor,
por
venir.
No, gracias a usted por la invitación. Y
te va a visitar a don Ángel Aguilera, pues.
Sí, voy a pasar a saludarles.
Contale que te tratamos muy bien.
La hora del chisme.
La hora del chisme.
Sí, don Ángel.